Todos hemos tenido un mejor amigo alguna vez. El mío era Alfred. Desde que se mudó a la casa de al lado cuando ambos teníamos 10 años, nos hicimos inseparables. Antes de eso, yo solía quedarme en casa, metido en mis videojuegos, y solía salir solo para echar un partido de baloncesto con mi papá en la entrada, donde teníamos una pequeña cancha. Pero desde que Alfred llegó al vecindario, pasábamos todo el tiempo juntos. Y no solo nosotros, nuestras familias también se hicieron cercanas. Incluso celebrábamos las fiestas juntos como si fuéramos una gran familia. Sin embargo, a medida que crecíamos, las cosas empezaron a cambiar. No me entiendas mal, seguimos siendo amigos, pero comenzamos a conocer a más gente, especialmente cuando entramos a la secundaria, donde ocurrió un suceso oscuro que sepultó para siempre nuestra amistad, y eso es lo que te voy a contar hoy. Un día en la escuela, mientras estaba junto a mi casillero, se me acercó el capitán del equipo de baloncesto, Trevor. Alfred estaba a mi lado y el chico dijo: «Hey, eres Rob, ¿verdad?». Estiró la mano para saludar y yo respondí: «Sí, soy yo», mientras le daba la mano. Luego continuó: «Te vi encestando en el gimnasio durante el recreo. Eres realmente bueno, hermano. Tenemos un lugar en nuestro equipo. ¿Quieres probar?». Me quedé boquiabierto. Nunca pensé que pudiera ser parte del equipo de baloncesto, pero claro que quería intentarlo. Le dije que sí, y mientras se alejaba, vi la cara de Alfred, que no lucía muy feliz, que digamos. Conocía esos sentimientos de inseguridad que le daba ver a los deportistas, pero a mí no me importaba. Me encantaba jugar baloncesto. Esa misma tarde estaba en el gimnasio, listo para las pruebas, con Alfred a mi lado, casi como si tuviera que protegerme de esas bestias, como solíamos llamarles. Todos los demás chicos del equipo estaban practicando, y por el enorme grin que tenía en la cara, sabía que a Alfred no le gustaba del todo la idea. «¿Estás seguro de esto?», me preguntó. «Mira cómo están. Basta verlos chocar entre sí para darse cuenta de les falta un juego de tuercas a más de uno», decía mientras me daba un codazo. Pero en vez de responder, avancé hacia Trevor, el capitán, quien parecía estar disfrutando el momento. «Oye, lo lograste. Y trajiste a tu amigo», dijo, mirando a Alfred, que se hacía chiquito en una esquina. «Sí, claro. Él no es muy fan de los deportes, pero es un tipo genial», contesté. Luego desaparecí en la cancha, lanzando y pasando la pelota. El entrenador parecía impresionado y eso me subió la moral. Y cuando logré encestar un triple de casi medio campo, todo el mundo se volvió loco. Era como si estuviera en una película, sintiendo que por fin habían observado el verdadero yo. Después de la práctica, Trevor se me acercó. «Oye, Rob, el entrenador quiere hablar contigo», me dijo, dándome una palmada en el hombro, y su sonrisa me decía que serían buenas noticias. Así que me di vuelta y allí estaba, el entrenador, con una camiseta en la mano. «Felicidades, muchacho, ahora eres parte del equipo», me dijo, antes de estrecharme la mano. No podía creerlo, estaba en el equipo. Era como haber hecho realidad un sueño de toda la vida. Sin embargo, la emoción no duró mucho. Con el tiempo, mientras celebraba mi nueva hazaña, noté cómo Alfred se distanciaba más y más de mí, y nuestra amistad parecía enfriarse. Era inevitable, las prácticas requerían tiempo, y naturalmente empecé a pasar más tiempo con mis compañeros de equipo y menos con él. Me preocupaba que estuviera herido por eso, pero pensé que él entendería. Esto era por mi bien, por mi futuro, y si realmente me apreciaba, él debía sentirse feliz por mí, como yo lo estaría por él. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Los comentarios burlones de algunos miembros del equipo sobre su forma de ser comenzaron a hacerle mella, y esa distancia se convirtió en un abismo. Cada vez que lo intentaba acercar, se apartaba más, fingiendo que no le importaba, pero sabía que sí. Al final, la amistad que habíamos construido durante tantos años se desvaneció, y lo que empezó como un sueño se convirtió en una pesadilla, donde las risas se convirtieron en silencios incómodos y las complicidades en miradas de reproche. Aquella conexión que tuvimos ya no existía, y me di cuenta de que la fama a menudo te aleja de quienes realmente importan. Esa tarde, mientras miraba a mis compañeros en el gimnasio, noté a Alfred en una esquina, con los brazos cruzados y frunciendo el ceño. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba, esperando que me dijera algo positivo sobre mi nueva camiseta del equipo, pero en lugar de eso, solo me dijo que quería salir de allí. Se veía bastante molesto, pero pensé que solo necesitaba despejarse, así que no quise presionarlo. Solo empecé a bombardearlo con preguntas, pero en tono bromista como siempre hacíamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan apenado? Suéltate un poco, amigo. Pero cada vez que insistía, parecía frustrarse más. Finalmente, le ofrecí pasar la tarde en mi casa jugando videojuegos, esperando que eso lo animara. Necesito un tiempo para mí, me respondió, y no sabía qué significaba eso, así que solo asentí. Al día siguiente, cuando nos íbamos a ver en la escuela, para mi sorpresa, Alfred llamó temprano. Oye, ¿quieres que te lleve? Me preguntó. Había tomado prestado el coche de su mamá, y claro, le dije que sí. Afortunadamente, en el camino se veía más relajado, pero todo cambió en cuanto entramos al estacionamiento y vio a Trevor. Ahí su cara se puso seria de nuevo. ¿Qué te ocurre, Al? Le pregunté, porque vi que no quería salir del coche, y él respondió secamente, nada, solo voy a quedarme un rato. Esa fue solo la primera señal de que algo andaba mal, pero con el paso de los días, empezó a ponerse más raro. Cada vez que me veía platicando con Trevor, se le notaba un coraje enorme que se acumulaba, y era muy evidente su mal rollo. Pero un día, la situación estalló. Estábamos en el pasillo junto a mi casillero, y Trevor se acercó. Oye, Rob, estoy haciendo una fiesta de cumpleaños mañana en mi casa, ¿vienes? Me preguntó. Claro, ahí estaré, le respondí. Miré a Alfred y, para mi sorpresa, Trevor le dijo que él también podía unirse. Fue en ese momento cuando Alfred perdió el control. ¿Acaso crees que soy un caso de caridad? ¿Quién te crees tú, el rey de los deportistas? Le gritó a Trevor en la cara, y como se imaginarán, él no se quedó callado. No le gustaba que le dijeran eso, y menos a gritos, así que de un empujón, hizo que Alfred cayera al suelo, y todos empezaron a reírse de él. Entonces vi cómo la rabia le subía por el rostro, se puso rojo como un tomate, pero no podía hacer nada. No había forma de que se enfrentara a Trevor, así que al final solo tomó su mochila y se fue. Traté de llamarlo, pero su teléfono estaba apagado, y supuse que simplemente había decidido irse a casa. No hablé con él el resto del día, y eso era raro porque normalmente nos peleábamos por cualquier tontería, pero al rato nos hablábamos como si nada. Sin embargo, esta vez era diferente. La sensación de que algo se estaba desmoronando entre nosotros me preocupaba, pero no sabía qué hacer al respecto. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, recibí un mensaje de texto de Alfred. Me decía que fuera al parque de la ciudad, un lugar que estaba un tanto alejado de donde vivíamos. Era un antiguo patio de recreo que en su tiempo había sido genial, pero ahora estaba desolado. Las estructuras estaban viejas, desmanteladas, y todo el sitio tenía una vibra espeluznante, así que le pregunté qué estaba pasando, pero no me respondió. Solo quería que fuera a verlo. En unos 10 minutos llegué al parque, y no había ni una sola alma a la vista. Llamé su nombre y de repente, escuché el timbre de su teléfono, así que miré a mi alrededor, y a lo lejos, debajo de un árbol grande, estaba él. «Oye, ¿qué pasa, hombre?», le pregunté al acercarme. «Ven, quiero mostrarte algo», me dijo con un tono raro, pero cuando me acerqué, su cara me heló la sangre. Se veía pálido y enfermo, con los ojos inyectados en sangre y unas ojeras profundas. En su mano tenía un cuchillo, y al verlo, me quedé paralizado. ¿Qué demonios estás haciendo?, le pregunté, sintiéndome cada vez más ansioso. De repente, sacó algo de detrás de un arbusto y mi corazón se detuvo. Era Trevor, atado, con la cara llena de sangre y luchando por respirar. ¡Alfred! ¿Qué estás haciendo?, grité mientras intentaba correr hacia Trevor para ayudarlo, pero Alfred me detuvo, apuntándome con un cuchillo. Mira, llevas esa chaqueta de baloncesto que tanto adoras. Quítatela, me ordenó, y no pude más que hacer lo que decía. Siempre pensé que no te venderías por un poco de fama. En verdad te creía mejor, pero me equivoqué. Eres solo una bolsa de músculos sin cerebro, igual que estas bestias, se burló. Pero antes de que pudiera contestarle, agarró a Trevor del cabello, exponiéndole el cuello y colocando el filo del cuchillo contra su piel. «Detente, estás loco», le grité. «Esto es lo que pasa cuando me subestimas, Rob. Toma esto como una lección», dijo mientras empezaba a presionar el cuchillo sobre el cuello de Trevor. Estaba totalmente horrorizado. Jamás me hubiese esperado algo así de Alfred, pero sabía que no estaba en sus cabales. Era evidente que había consumido algo. Su aspecto lo decía todo, pero no podía quedarme de brazos cruzados, así que con un impulso de adrenalina, salté hacia él para detenerlo. Ambos caímos al suelo, y el cuchillo voló hacia un lado. Traté de mantener a Alfred inmovilizado, mientras él gritaba como loco, pero yo tenía más fuerza. «¡Cálmate! ¡Ya basta!», le grité. Poco a poco, pareció recuperar el control de sí mismo. «Vale, vale, déjame ir», dijo con una voz más tranquila. Así que lo solté, y él salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Luego, liberé a Trevor, que estaba temblando de miedo y furia. Quería salir corriendo tras Alfred, pero ya se había ido y cuando intenté llamarlo, su teléfono estaba apagado. Ni siquiera lo vi en la escuela al día siguiente, así que después de las clases, decidí pasar por su casa. «Hola, señora Connor. ¿Sabe si Alfred está aquí?» «No lo he visto», le pregunté a su mamá. «Ah, no. Él está en Florida con algunos familiares. Va a quedarse un tiempo», dijo mientras me cerraba la puerta en la cara. Esa fue la última vez que supe de Alfred. Poco después, su familia se mudó también y ahora la casa es de otros. Es como si nunca hubieran estado allí, y los recuerdos de lo que pasó siguen flotando en el aire. Siempre me han gustado mucho las mañanas frías de invierno. Hay algo en el aire helado que te despierta de una manera única, como si te limpiara la mente. Suelo salir a correr al amanecer, cuando las calles están desiertas y el mundo parece ser solo para mí. Y aquella mañana no fue la excepción. Al menos eso pensé cuando me puse las zapatillas y salí de casa. El frío era intenso esa mañana, y la niebla se aferraba a las calles haciendo que la iluminación de las farolas titilara débilmente. A pesar de que todo estaba cubierto de un silencio pesado, me encantaba esa tranquilidad. Comencé mi trote sintiendo el ritmo de mis pies golpeando el pavimento, y mi aliento se convertía en nubes de vapor que flotaban frente a mí, como si quisieran recordarme que estaba viva. Todo se sentía tan pacífico. Calles vacías, casas calladas, solo yo, el frío y la niebla. A los 10 minutos, llegué al parque, que normalmente está lleno de vida durante el día, pero ahora estaba completamente desierto. Mi plan era dar 3 vueltas alrededor de él antes de regresar a casa para no quedarme en el frío. La primera vuelta fue perfecta, pero al entrar en la segunda, empecé a sentirme extraña. No fue algo inmediato. Más bien, una sensación de inquietud se apoderó de mí poco a poco, como si el aire se hubiera vuelto más denso a medida que andaba. En un punto, el silencio se volvió casi angustiante, y empecé a mirar por encima del hombro constantemente, esperando ver a alguien detrás de mí. pero cada vez que giraba la cabeza, solo encontraba niebla, espesa e impenetrable niebla. Para cuando empecé mi tercera vuelta, la incomodidad había crecido. Mi piel estaba erizada y podía sentir mi corazón latiendo fuerte contra mi pecho, y podía haber jurado que oía pasos suaves detrás de mí. Me detenía y me giraba, pero el parque seguía vacío, solo el crujido de las hojas, agitando con el viento frío. «Deja de ser paranoica, Betsy», me dije. Probablemente la niebla me estaba alterando, o tal vez simplemente estaba agotada. Sin embargo, había algo en el aire que me decía que algo no estaba bien, así que decidí tomar un descanso y me senté en un banco cerca del área de juegos para recuperar el aliento. En cuanto me senté, escuché un crujido, como si alguien hubiera pisado hojas secas. De repente, mi corazón se detuvo y miré a mi alrededor, tratando de encontrar de dónde venía ese sonido. «¿Hay alguien ahí?», grité, y mi voz sonaba pequeña y temblorosa. La respuesta fue el silencio total. Escudriñé la niebla intentando enfocar mi vista, pero estaba tan espesa que era como mirar a través de una cortina de humo denso. Entonces, de repente escuché una risa leve, una risa que cortó el silencio como un cuchillo y me envió escalofríos por la espalda. «¿Quién está ahí?», pregunté de nuevo, esta vez con más desesperación, pero solo obtuve la misma risa inquietante, que se acercaba más. Fue entonces cuando una figura emergió de la niebla. Era una mujer alta y demacrada, con el pelo rubio enmarañado que caía en mechones desaliñados alrededor de su rostro. Ella llevaba un camisón blanco, rasgado y manchado de un rojo profundo que parecía sangre. Al alzar la vista, me di cuenta de que sus ojos estaban inyectados en sangre, tan rojos como si estuvieran en carne viva. Se veían salvajes y llenos de lágrimas, como si hubiera estado llorando sin parar. Me congelé al instante, incapaz de mover un solo músculo. Mi respiración se cortó, y cuando sus labios se curvaron en una sonrisa, supe que no era una buena señal. Esa no era una sonrisa amigable. Era una sonrisa que te provoca el impulso de correr y alejarte a millas. Fue entonces cuando noté que su mano estaba sosteniendo algo. Un dedo cortado de la mano de alguien más, y por lo grande que se veía, supe que era de un hombre. Me quedé congelada, con mi corazón latiendo frenéticamente. La sangre aún goteaba de ese dedo y manchaba la nieve a sus pies. Colgando del dedo había un anillo de bodas y mi estómago se revolvió. Sentí como si la bilis subiera por mi garganta e instintivamente di un paso atrás, pero tropecé, mientras ella soltaba una risa burlona. «Ahora está soltero», dijo ella, levantando el dedo al aire con un tono de sarcasmo bastante evidente, casi alegre. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que había dicho, sus ojos se volvieron en blanco y se desmayó frente a mí. Durante un momento, no podía moverme. Mi mente estaba en blanco, llena de terror y confusión. Pero luego, de alguna manera logré salir de allí. Busqué a ciegas mi teléfono y logré marcar el 911 con las manos temblorosas. Afortunadamente, la policía llegó en minutos, aunque para mí parecieron horas. Se llevaron a la mujer, pero no antes de contarme la verdad. Su nombre era Estela, una artista que había matado a su esposo mientras dormía, porque pensaba que él la engañaba. Después, le cortó el dedo anular y vagó por las calles durante horas, mientras todos la buscaban. Un tiempo después, me enteré de que Estela había sido enviada a una institución mental. Nunca volvió a hablar una palabra después de aquella noche. Desde ese día no volví a salir a correr tan temprano, y cada vez que veo neblina, siento un nudo en el estómago, recordando lo que vi. En un vecindario tranquilo como el de Calle Verde, uno podría pensar que la vida es bastante monótona y aburrida. Las casas son casi idénticas, espaciosos jardines, garajes para dos coches y una calma casi opresiva que se apodera de la calle al caer la noche. La gente aquí vive sin miedo, sin preocupaciones sobre lo que pueda acechar en la oscuridad, y eso es justo lo que lo hace un lugar ideal para alguien como yo. Estaba escondido en las sombras, justo en la entrada lateral de una casa que había estado observando durante un par de semanas, el 22 de Calle Verde. El tipo que vivía allí rondaba los 45 o 50 años, un tipo solitario que parecía atrapado en su rutina de oficina, regresando cada noche de un trabajo que nadie querría envidiar, pero que le permitía vivir cómodamente. Su rutina era siempre la misma. Llegaba a casa, aparcaba su auto y desaparecía tras puertas cerradas, sin amigos ni familia que le hicieran compañía. Chequé la hora en mi móvil. 12:42 p.m. Las luces de la casa estaban apagadas desde hacía rato, y todo estaba tranquilo. La puerta chirrió un poco cuando la abrí y me deslicé al patio trasero. Elegí esta casa a propósito, sin perros ni alarmas. La puerta era de cristal y con un pestillo sencillo. Sería pan comido, así que me puse los guantes y en dos minutos ya había conseguido entrar. La casa estaba en silencio y en completa oscuridad, pero mis ojos se acostumbraron rápidamente a la penumbra, mientras examinaba el lugar. A la izquierda estaba la sala, al frente la cocina y unas escaleras que llevaban al segundo piso. Sentía que mi corazón latía con fuerza, pero era la adrenalina de invadir un espacio ajeno, donde todo lo que había dentro era mío por unos momentos. Comencé a avanzar sigilosamente por la sala, disfrutando del silencio de la casa. Subiría las escaleras, revisaría el dormitorio y me llevaría lo que pudiera encontrar valioso, pero cuando llegué al pie de la escalera, algo me detuvo. Al final del pasillo había una puerta entreabierta y una corriente extraña de aire me hizo sentir curiosidad. Olía a algo fuerte, como desinfectante, o lejía. Me acerqué, iluminando la oscuridad con mi linterna, y me di cuenta de que había un sótano. Esto me llena de curiosidad, así que bajé lentamente las escaleras y el haz de luz rebotaba contra las paredes. Pronto alcancé un espacio más amplio, pero no era el tipo de sótano que uno espera encontrar en una casa normal. El suelo era de concreto pulido, y las paredes estaban cubiertas con una espuma algo extraña, inquietante. En el medio, había una mesa de metal rodeada de herramientas rarísimas. Bisturí, pinzas y otros instrumentos que no sabía identificar. A lo largo de las paredes había estantes con frascos de vidrio, cada uno conteniendo objetos inquietantes que me hicieron sentir un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Qué era este lugar? Me acerqué, conteniendo la respiración, pero cuando vi lo que había dentro de aquellos frascos, mi estómago dio un vuelco. Mechones de cabello, uñas, dientes y algo más que no pude reconocer. Sin embargo, cuando retrocedí con horror, mi mano golpeó algo en la mesa haciendo que cayera al suelo con un estruendo. Me agaché rápido para recogerlo y temblaba mientras abría el objeto. Me encontré con algo inesperado: un álbum de fotos. La primera imagen era de una chica joven, apenas 20 años a lo mucho, sonriendo a la cámara. Al pasar la página, la risa desapareció. Su sonrisa se había desvanecido, y sus ojos estaban llenos de terror. Sus manos ahora atadas a su espalda, y no pude evitar sentir una sensación de vacío en el estómago. Pero en la tercera foto, ella ya no estaba viva. Su rostro estaba pálido, atrapando el aire con un último grito mudo. Cada página revelaba a una víctima diferente, cada una más aterradora que la anterior. Cerré el álbum de golpe, incapaz de seguir viendo semejante abominación. El horror me subió a la garganta y mis tripas se retorcieron. Estaba claro que lo que había encontrado no era solo criminal, era inhumano, La ansiedad me invadió, y comprendí que había escarbado en algo profundamente oscuro, algo que no debería haber tocado jamás. La casa en Calle Verde no era un hogar, era un escondite para lo inimaginable, y yo había a punto de convertirme en parte de su siniestra historia. Así que, sin poder contener mi pánico, decidí que era hora de salir de allí, antes de que algo me atrapara en su trampa. En ese instante, me di cuenta de que había metido la pata, de que había dado nada menos que con la casa de un asesino en serie, como escalofriantemente retorcido. Sin embargo, antes de que pudiera procesarlo bien, un sonido helado recorrió mi espalda. Un gemido suave pero claro que provenía de algún lugar del sótano. Me di la vuelta con la linterna en mano y ahí, en una silla de metal, vi a una mujer con las muñecas y los tobillos atados y con cinta adhesiva cubriendo su boca. Sus ojos, grandes y aterrados, me miraban con desesperación y me di cuenta de que ella estaba viva. Sin pensarlo, corrí hacia ella y le arranqué la cinta de la boca. Ella inhaló con dificultad. Sus lágrimas empezaron a caer por sus mejillas y me suplicó: «Por favor, ayúdame. Él va a volver». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar eso, y mientras intentaba deshacerme de las cuerdas que la mantenían cautiva, mi mano temblaba tan intensamente que no podía soltar los nudos. Ella frenéticamente hacia las escaleras, lo que aumentaba mi pánico. No teníamos tiempo. Podía sentir cómo el terror se expandía dentro de mí. Fue entonces cuando escuchamos pasos lejanos, seguidos de un zumbido de una televisión que parpadeaba en la oscuridad. Entonces, las imágenes borrosas de cámaras escondidas en toda la casa iluminaban ese televisor en el sótano. Cada habitación, cada ventana, era monitoreada. Mientras observaba, vi con horror cómo las ventanas se cerraban con pesados paneles de metal, sellándose una a una. La puerta principal se cerró con un golpe sordo y se bloqueó, como si alguien hubiera presionado un botón. Todo estaba cerrado, como si fuera un banco de seguridad. El pánico me oprimió la garganta. Giré la linterna en mis manos justo cuando escuché pasos acercándose por las escaleras. Mis instintos gritaban que debía escapar, pero ya no había salida, no había lugar donde esconderme. El único camino de escape era pasar por él y aún así, la casa estaba sellada. Entonces, lo vi. Era el hombre de las fotos espeluznantes. Se quedó de pie en el umbral de las escaleras, con una calma fría y una expresión retorcida en su rostro, mientras sus ojos fluctuaban entre la mujer y yo, como si sopesara a quién asesinar primero. El tipo sostenía un cuchillo enorme brillante en su mano, y de pronto dijo: «No deberías estar aquí». Parecía decepcionado. Cada fibra de mi ser me decía que debía correr, pero el terror me paralizaba. Sentí que no tenía escapatoria. Cuando comenzó a bajar lentamente las escaleras, disfrutando de cada momento, busqué lo que pude para defenderme, y por suerte encontré una barra de metal. La levanté frente a mí y mi corazón retumbaba en mis oídos. «¡Aléjate de ella!», grité con voz temblorosa. Él sonrió de una manera aterradora, como si disfrutara de mi miedo. «No entiendes», dijo con tono despreocupado. «Esta es mi casa. Tú eres el intruso aquí. Se supone que debes atacarme, que soy yo el que debo decir, aléjate». Y luego se echó a reír. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí con el cuchillo. Balanceé la barra con todas mis fuerzas, pero era demasiado rápido y en un instante, su cuchillo me cortó el brazo. Un dolor agudo me hizo caer de rodillas, mientras la sangre comenzaba a manar de la herida y empapaba el suelo. Con el miedo inundando mis pensamientos, me di cuenta de que no iba a salir vivo de allí, y esa verdad me golpeó como un tren a toda velocidad. Él se abalanzó de nuevo, arrebatándome la barra y lanzándola lejos, mientras yo retrocedía aterrado, golpeando con fuerza el suelo. El aire se me escapó de los pulmones en ese instante y me sentí completamente impotente al ver cómo me mantenía en el suelo con su pie sobre mi pecho, mientras el cuchillo relucía ominosamente en la penumbra, enfocándose en mi garganta. Era el final, lo presentía. Mis pensamientos giraban en torno a cómo había llegado tan lejos, en un lugar donde nadie debería estar, y ahora estaba a merced de un monstruo, sin salida y sin esperanzas. Esto no podía estar pasando. La oscuridad se adueñaba de mi mente, mientras su mirada fija y perturbadora hacía que todo lo malo que había hecho en la vida regresara a atormentarme en mis últimos momentos. El tiempo parecía detenerse, mientras me preparaba para lo peor, viendo cómo el cuchillo descendía, pero justo cuando pensé que todo había terminado, apareció la mujer a la que había liberado. Estaba herida y temblando, pero viva. Entonces, con todas sus fuerzas, levantó la barra de metal y con un grito desgarrador, la hizo impactar contra la parte trasera de la cabeza del asesino. El sonido sordo del metal contra su cráneo resonó en el sótano como un trueno, e instantáneamente, él cayó sobre mí, inconsciente, mientras el cuchillo se deslizaba de su mano. Me las arreglé para empujarlo de encima, jadeando y con el corazón a millón, mientras trataba de recobrar el aliento. A pesar del miedo que me carcomía los huesos, rápidamente aseguramos al asesino en la silla con algunas cuerdas que encontramos cerca, asegurándonos de que no pudiera moverse. Me di cuenta de que su cabeza estaba inclinada y la sangre goteaba de su herida, así que no podíamos confiarnos. Aunque estaba fuera de combate, la casa seguía sellada. La mujer, que se presentó como Samira y tenía raíces árabes, sabía cómo desactivar el sistema de seguridad. Había estado observando y aprendiendo, y en cuestión de minutos, escuchamos un clic y las puertas se abrieron. No perdimos tiempo, solo corrimos escaleras arriba, emergiendo al aire frío de la noche. La brisa me golpeó en la cara como una bofetada, y, por primera vez desde que entré en esa pesadilla, sentí que podía respirar otra vez. Mi brazo me dolía como el infierno, pero no me importaba. Había salido vivo de esa casa del demonio, y eso era todo lo que importaba. Una vez en la calle, Samira, con sus manos temblorosas, sacó el teléfono que le quitó al asesino y empezó a llamar a la policía. Yo me desplomé en la acera, mirando al cielo estrellado, mientras comenzaba a caer una suave lluvia, y sus pequeñas gotas danzaban sobre mí. Estaba vivo, había sobrevivido a aquel infierno, pero estuve muy cerca de no hacerlo. Ahora las sirenas resonaban a lo lejos, y cerré los ojos, agradeciendo en silencio, y deseando irme de allí antes de que llegara la policía. Me di cuenta de lo imprudente que había sido. Me dejé llevar por la avaricia y entré en un lugar donde no debía. Sentía que de cierto modo me merecía el susto que acababa de llevarme. Incluso creo que lo necesitaba, porque después de esa noche, supe que nunca querría volver a robar. Cuando llegué a la universidad por primera vez, mis papás decidieron comprarme un viejo Toyota Corolla. Era un auténtico desastre, pero cumplía su función y me permitía ir y venir de casa cuando quisiera. Con el tiempo, aprendí a despreciar ese coche. Parecía que siempre tenía algún problema. Sin embargo, me ayudó a conseguir un trabajo como repartidor de pizzas, así que al final, no podía quejarme del gesto. Sin embargo, una noche, mientras estaba haciendo entregas, todo se torció. Había dejado un montón de pizzas en un edificio de apartamentos y regresé a mi auto, pero justo cuando me iba a meter, noté que la puerta del lado del pasajero estaba entreabierta. Pero antes de que pudiera cerrarla, un tipo irrumpió en el coche, y cuando alcé la vista, vi que tenía una pistola. En ese instante, el miedo me paralizó por completo y supe que esta no iba a ser una noche cualquiera. Él me apuntó con el arma directo a la cara y sin pestañear me ordenó: «Conduce». Fue todo lo que dijo. Mi corazón latía con mucha fuerza, y mientras mi mente se nublaba de pánico, arranqué el motor y empecé a manejar. literalmente temblaba en mi asiento, mientras que en la retrovisora veía a dos policías salir corriendo de un callejón. En ese momento entendí que probablemente lo estaban persiguiendo a él, y me di cuenta de que el lío en el que estaba podría ser incluso peor de lo que imaginaba, y las luces de sirena reflejándose en el espejo confirmaron mis sospechas. En ese momento, el chico levantó el arma y me dijo que si paraba el coche, me volaría la cabeza. Así que seguí acelerando, enfilándome hacia los suburbios mientras los policías nos seguían. No escuchaba que estuvieran gritando nada por los altavoces, lo cual me hizo pensar que estaban al tanto de que yo era un rehén, pero eso no me dio ni un poco de tranquilidad. El tipo me gritaba que tuviera cuidado y aumentara la velocidad, pero mi auto era una chatarra. Si presionaba el pedal a fondo, estaba seguro de que el motor podría salir volando del capó. No sabía cuántos kilómetros llevábamos. Mi reloj estaba descompuesto, así que perdí la noción del tiempo. Después de un buen rato, empezamos a ver campos y áreas vacías, y eso hizo que mi estrés aumentara, porque la luz de gasolina parpadeaba, así que decidí decirle que necesitaba detenerme. En ese momento, el hombre me miró como si verdaderamente estuviera a punto de volarme los sesos de un disparo, pero menos mal que entendió, aunque de mala gana. Sabía que no iríamos a ninguna parte sin gasolina, así que debíamos surtir. Finalmente, llegamos a una gasolinera y yo estaba listo para bajar y llenar el tanque. Sin embargo, el tipo me detuvo. El hombre sacó su teléfono móvil y llamó al 911 para contarle a la operadora lo que estaba pasando y le advirtió que si la policía se acercaba, me mataría. A esa altura me sentía como un personaje atrapado en una película de terror y me pregunté, ¿cómo es que había terminado así? Mientras él hablaba, mi mente corría sola. ¿Qué demonios iba a hacer? Sabía que tenía que encontrar una forma de salir de esta situación, pero con él apuntándome con esa pistola, me sentía incapaz de hacer algo coherente. La desesperación y el miedo llenaban el coche, y mis manos sudaban al volante. Entonces miré de reojo a la gasolinera, esperando que en cualquier momento un milagro apareciera, pero eso no ocurrió. La realidad era que no sabía cuánto tiempo seguiría todo esto. Solo sabía que debía aferrarme a la esperanza y que tenía que pensar rápido antes de que todo se volviera aún más oscuro. Así que, mientras el tipo continuaba hablando en el teléfono, traté de mantener la calma y planear mi siguiente movimiento, pero la angustia no me permitía concentrarme, y sabía que cada segundo contaba. Al final, llegamos a una gasolinera en medio de la nada, y estaba completamente aterrorizado. Le pregunté al tipo si quería que saliera para llenar el tanque, pero él echó un vistazo alrededor y vio que esas bombas te hacen pagar primero. Entonces me dijo que no podía dejarme salir del coche todavía. Los policías estaban manteniendo una distancia segura, observando la situación porque sabían que este tipo podía matarme en cualquier momento. Y no voy a mentir, esa idea cruzó por mi cabeza todo el tiempo. Los policías estaban gritando a través de sus altavoces, intentando calmarlo. «Suelta al rehén, podemos resolver esto sin que nadie salga herido. Cooper, solo ríndete y recibirás ayuda». Yo me sentía como un peón en un juego de ajedrez, siempre con el arma apuntándome en la cabeza, y cada vez que el tipo levantaba la pistola, pensaba que en cualquier segundo iba a apretar el gatillo. Mirando atrás, creo que si lo llegaba a hacer, los policías habrían entrado al coche y le habrían disparado. Pero ese tipo estaba tan nervioso e inseguro que podía ver cómo intentaba pensar frenéticamente en una salida. Él no podía salirse del coche para que el empleado de la gasolinera abriera las bombas. Todos se metieron entre los mostradores en cuanto lo vieron. Era peligroso. Él parecía convencido de que si yo intentaba salir, correría de inmediato hacia los policías, y no se equivocaba, era en realidad mi plan de escape número uno al momento. Entonces, me preguntó cuán lejos estaba la próxima gasolinera, si nos quedábamos con lo que teníamos en el tanque, y le dije que unos 2 kilómetros como máximo. El tipo lanzó un suspiro profundo, como si se desinflara por completo. Me di cuenta de que estaba perdido y que esto estaba llegando a su fin. Justo entonces, supe que había podido ver que estaba en su momento más peligroso. Honestamente, pensé que iba a morir. La idea de que el tipo disparara y se metiera en un tiroteo con la policía me llenaba de terror. Cuando lo escuché murmurar, "que se joda", mientras manipulaba la pistola, me dio la sensación de que todo estaba a punto de terminar. Sentí un escalofrío, y mi corazón estaba a 1000 por hora. Así que cerré los ojos, aferré el volante con todas mis fuerzas, y esperé el final. Un segundo después, escuché un estruendo, y no podía creerlo. Abrí los ojos y vi unas manchas de sangre en el salpicadero cerca del asiento del pasajero, y al girar, mi corazón casi se detiene. El tipo se había disparado en la boca. Todo el interior del coche estaba salpicado de sangre y trozos de su cráneo por todas partes. Salí del auto con las manos en alto y en completo shock. Casi de inmediato mi estómago se retorció y comencé a vomitar, pero con las manos en alto todo el tiempo, como si fuera a rendirme. Mientras estaba ahí tirado en mi propio vómito, los policías se lanzaban al suelo, listos para protegerse en caso de que yo fuera un peligro también. De repente, me sentí tan aliviado. Sonaba loco, pero en ese momento solo quería que todo terminara. Era un alivio indescriptible. Estaba a salvo, o al menos, relativamente seguro en comparación con lo que acababa de pasar. En medio del caos, se apoderó de mí una euforia de la que nunca supe que podría sentir y comencé a reír. Es curioso cómo las emociones afectan a cada quien de forma diferente. Es decir, todos hablan de cómo llorar después de vivir algo así es normal. Pero en mi caso, me sentí como un gladiador. Como si hubiera ganado una pelea contra un enemigo gigante, pero invisible. Había sobrevivido al ataque de un demente, y realmente no creí que ese sería el final de esta historia, así que estaba feliz. Solo quería salir de ahí, y regresar a mi casa, abrazar a mis padres, darme una ducha, y abrazar mi cama, hasta el día siguiente. Definitivamente no le desearía a nadie una experiencia así, pero aprendí una gran lección ese día. Que la vida es demasiado impredecible. Vivo en las afueras de la ciudad, en una casa que está lo suficientemente aislada como para que pueda disfrutar de la tranquilidad en su máximo esplendor, pero lo bastante cerca como para no sentirme completamente solo. Me mudé aquí hace unos años buscando un cambio, especialmente después de terminar con mi novia. Por lo general, las noches eran muy tranquilas. Ya sabes, ese tipo de calma que te hace sentir bien y te reconforta el alma. Tampoco había mucho que hacer, y eso era parte del encanto del lugar. Una noche, mientras estaba en el sofá viendo una serie, me sentía relajado y cómodo, sin nada que me interrumpiera. Había tenido un día largo en el trabajo, y justo cuando estaba a punto de apagar la tele, escuché un golpe. Al principio pensé que era una rama que se movía por el viento, lo que no era algo raro por aquí, así que decidí ignorarlo. Pero luego, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Me quedé en silencio y atento cuando escuché otro golpe. Ya no era una simple coincidencia, así que me levanté y me acerqué a la ventana, pero no vi nada extraño afuera. Decidí revisar las cámaras de seguridad que tenía instaladas por si acaso, y ahí fue cuando apareció algo que no esperaba. Un chico estaba golpeando mi puerta, y también dando patadas en el porche, como si estuviera en problemas. En la pantalla de la cámara, su aspecto era alarmante. Su ropa estaba rasgada y tenía sangre en la frente. Se veía desorientado y no llevaba nada que pudiera ser considerado como un arma, lo que me puso aún más en alerta. El instinto me decía que debía ayudarlo, no podía simplemente ignorarlo y dejarlo ahí. Así que me acerqué a la puerta, pero antes de abrirla, miré por el mirador. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. El chico respiraba con dificultad, y su postura había cambiado drásticamente. Ya no se veía asustado, parecía más bien decidido, incluso agresivo. Me quedé mirando a través del agujero, y la sensación de incomodidad aumentó. De pronto, empezó a golpear la puerta, pero no era como antes. Ahora estaba golpeando su cuerpo contra la madera, como si intentara romperla. No entendía qué estaba pasando con ese chico, pero tenía la certeza de que abrir la puerta sería un gran error, así que me eché un poco hacia atrás y le grité, «¿Qué quieres? Voy a llamar a la policía». Pero no obtuve respuesta, solo un gruñido bajo y gutural que me hizo sentir un escalofrío. El chico volvió a golpear la puerta, pero esta vez con la cabeza, realmente intentando entrar. En ese nuevo ataque, el sonido de la madera crujió, y eso me hizo entrar en pánico. No podía esperar más. Solo tomé el teléfono y llamé a la policía, explicando rápidamente la situación, mientras continuaba mirando a través del mirador. El chico estaba ahí, moviéndose frenéticamente, y de repente se desplomó en el suelo de una manera extraña, como si hubiera perdido el control de su cuerpo, y eso me dejó perplejo. Por un instante pensé que todo había terminado, que se había lastimado lo suficiente como para detenerse, pero entonces recordé que tenía las ventanas abiertas y un nuevo golpe de pánico me recorrió. Corrí por la casa, cerrando cada ventana lo más rápido que podía, sin querer arriesgarme a que entrara, y cuando terminé de asegurarlas todas, regresé a la puerta con la esperanza de que el tipo se hubiera ido. Pero no fue así. Volvió a chocar contra la casa, y esta vez con más fuerza que antes. El sonido de la puerta crujía con tal furia que supe que no iba a soportar mucho más. La ansiedad se apoderaba de mí mientras esperaba lo que fuera que este hombre tuviera en mente, y una sensación de terror absoluto comenzó a envolverme mientras me preparaba para lo peor. Los golpes resonaban con fuerza, cada vez más agresivos, como si la puerta no pudiera resistir la presión, hasta que finalmente cedió. El tipo entró como un torbellino, arrancándose la camisa y dejando ver su torso cubierto de símbolos extraños, marcas raras y cortadas en su piel que aún estaban goteando. En su mano tenía una navaja pequeña, pero afilada, y caminó hacia mí, con una expresión de desesperación y apenas manteniendo el equilibrio. Intenté retroceder, pero cada paso que daba hacia atrás parecía animarlo a acercarse más. No entendía realmente qué estaba planeando, pero su mirada estaba fija, y cada vez era más perturbadora. De repente, el tipo se lanzó hacia mí sin mediar palabras, pero con un rápido movimiento, logré esquivarlo y se estrelló contra la pared, como si hubiera perdido el control en su carrera. Pero no se detuvo, siguió caminando hacia mí, y se colocó en el centro de la habitación, levantando el cuchillo y preparándose para otro ataque. Entonces grité muy fuerte e intenté detenerlo con palabras, pero parecía no escucharme. Era algo muy aterrador. Nunca había estado en una situación así antes. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera nada dentro. Pero en ese instante, algo cambió. El tipo comenzó a convulsionar, y en medio de ese espasmo, sus ojos adquirieron una intensidad aterradora, llenándose de rabia. Sin aviso, dejó caer el cuchillo y corrió hacia mí, esta vez con más control y agilidad. Ya no tropezaba, sino que se movía como un animal salvaje, y antes de que pudiera reaccionar, me derribó al suelo. Entonces, con una furia indescriptible, comenzó a arañarme, atacándome como si quisiera desfigurarme. Cada rasguño sentía como si fueran cortes profundos, y no sabía cómo defenderme. Luego me agarró del cuello y con sus pulgares empezó a presionar mis ojos. La presión era insoportable. Sufría intensamente, intentando quitarlo de encima de mí, pero no podía. Y estaba a punto de rendirme cuando, de repente, escuché sirenas. En ese momento, la policía llegó, y dos oficiales entraron corriendo, logrando despegar al tipo de encima de mí. Pero incluso esposado, el hombre seguía luchando, con una fuerza irracional. No entiendes. Todo será en vano. La sangre debe fluir. Hazlo rápido antes de que sea demasiado tarde, decía entre gruñidos. El tipo hablaba en un tono muy extraño mientras intentaba zafarse. Los policías lo sujetaron con fuerza, pero él seguía gritando. Incluso lograron derribarlo con dificultad. Los oficiales lo arrastraron hacia afuera, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Él seguía jurando que no pararía hasta que hubiera sangre. Cuando finalmente se lo llevaron, me quedé en el suelo, sintiendo cada parte de mi cuerpo arder por los rasguños y golpes, sin poder procesar lo que acababa de pasar. La escena era surrealista. Los policías lo sacaron a rastras, con sus gritos desvaneciéndose mientras lo metían en el coche de la policía. Yo me quedé en silencio, intentando recuperar el aliento y entender todo lo que había vivido. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta destrozada, tratando de poner en orden mis pensamientos. Las marcas de sangre seguían allí, y cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro desfigurado por la ira y sus manos tratando de matarme. La policía me llamó al día siguiente. Me informaron que habían arrestado al tipo y que seguía comportándose de manera errática. Había atacado a los guardias y seguía hablando de que tenía que hacer correr mi sangre. Me preguntaron si lo conocía, pero les dije que nunca lo había visto antes en mi vida. A veces, incluso veía las grabaciones de seguridad, tratando de entender lo que había sucedido. En mi última conversación con la policía, me dieron un aviso extraoficial. El tipo estaba loco y había escapado de la atención de su familia, que se negaba a llevarlo a un hospital psiquiátrico. Descartaron que hubo un ataque racional, pero yo sabía que había algo en su locura. Aquella fuerza que usó para atacarme era aterradoramente real. Este hombre podía estar completamente loco, pero estaba convencido de que estaba poseído, y eso fue todo lo que necesitó para intentar matarme. La idea de que alguien pudiera romperse de esa manera y volverse un peligro tan grande me dejó helado, y el miedo me persiguió incluso después de que se lo llevaron. Esto ocurrió hace mucho tiempo, antes de que todos anduviéramos pegados a nuestros teléfonos celulares. Yo era una mamá joven, recién cumplidos los 30, y había llevado a mis dos pequeños al pediatra, así que tenía que lidiar con ellos durante el trayecto de una hora hasta la oficina del médico. Mis hijos tenían 2 y 3 años en ese momento, y como vivimos tan alejados, la clínica nos había dado las últimas citas del día, lo que agradecí mucho. El médico había mudado su consultorio a una especie de edificio nuevo al lado de la autopista, y aunque estaba en medio de la nada, era un lugar bonito en comparación con el viejo consultorio cerca del hospital. Cuando llegamos, estacioné mi Jeep negro cerca de la entrada principal. Solo había 4 o 5 autos en el aparcamiento. Sacar a los niños de sus asientos de seguridad fue todo un desafío, pero después de un ratito de espera, vimos al médico. La consulta fue rápida y después de pagar, estábamos listos para volver a casa. Para entonces, mi Jeep era el único coche que quedaba en el estacionamiento. Cargué nuevamente a los niños en sus asientos para el largo viaje de regreso, pero cuando giré la llave, el motor no arrancó. Solo se escuchó un extraño chasquido. Me sentí muy frustrada. Volví a bajar a los niños y llamé a la puerta principal, hasta que el personal nos dejó volver a entrar. Entonces pedí usar el teléfono para llamar a un taller cercano, y encontré uno en la antigua guía telefónica. El asistente que me atendió me dijo que enviaría a alguien, aunque podría tardar un rato. De inmediato le di mi ubicación y regresé al jeep. Bajé las ventanas y volví a colocar a los niños en sus asientos. Mientras esperábamos, observé que todas las luces del edificio se apagaban y el personal empezaba a salir, uno por uno. Intenté entretener a mis hijos buscando bocadillos en el coche y dándoles una botella de agua, asegurándome de que no se calentaran demasiado. La recepcionista me había dicho que la ayuda podría tardar, así que no me sorprendió cuando un camión se detuvo en el lote vacío. Pronto, un hombre salió del vehículo. Era un tipo de mediana edad, algo desaliñado, pero pensé que eso era normal en alguien que trabaja con autos. Él me sonrió y asintió, y luego dijo que iba a levantar el capó, así que me senté en mi coche, esperando que me diera instrucciones. Pero pasaron varios minutos y no sabía qué estaba haciendo, por lo que frustré un poco. Solo quería que revisara algo sencillo y que se fuera. Después de un buen rato de espera, decidí preguntarle qué pasaba, y con una voz despreocupada, él respondió: «Oh, solo es un cable suelto, no es la batería». A medida que continuaba trabajando, yo no podía ver su cara. Solo podía distinguir sus manos moviéndose furtivamente a través de la rendija, entre el parabrisas y el capó levantado. La espera se volvió incómoda cuando noté que no hacía nada que se pareciera a arreglar mi auto, y no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. La sensación de inquietud crecía y miraba a los niños, que seguían jugueteando como si nada pasara. Entonces, miré por el retrovisor y vi que la oscuridad empezaba a caer lentamente, pero el tipo seguía metido en mi motor. Tenía la sensación de que solo estaba estirando el tiempo sin hacer nada. Pasaron varios minutos más, y el hombre seguía concentrado en lo que hacía. De repente, noté que se quedaba quieto y levantaba la cabeza, mirando hacia donde estaba. No podía ver su expresión, pero su postura y la manera en que sus manos estaban en el motor me provocaron un escalofrío. No sabía si era mi imaginación o si realmente había algo en su mirada, pero mi sexto sentido me decía que algo no estaba bien con ese hombre. Fue entonces cuando sentí que debía hacer algo, así que me asomé un poco y lo llamé de nuevo, preguntándole si todo iba bien, pero su respuesta era vacía, como si ni siquiera estuviera escuchando. Comencé a sentir un nudo en el estómago. Era una escena que no parecía prometedora, pero cuando más me inquietaba la situación, de repente escuché un ruido extraño que provenía de él. El hombre mantenía la cabeza baja, pero su cuerpo mostraba algunas sacudidas, como si experimentara una especie de temblor. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Quería salir del jeep y llevar a mis hijos a un lugar seguro, pero no podía dejarlos solos en el coche. Miré a mi alrededor, con la esperanza de ver a alguien más en el parking, pero estaba desierto. Mientras tanto, el hombre no hacía más que jugar con los cables del motor, y el ambiente se volvía cada vez más extraño. La incertidumbre me aterraba, y sabía que tenía que actuar antes de que esta situación se volviera aún más oscura, porque realmente no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de este hombre. De pronto, él me pidió que bajara del auto y me acercara donde estaba para mostrarme lo que estaba haciendo, pero en ese punto me sentía muy desconfiada, así que solo le dije que me avisara cuando estuviera listo y pudiera girar la llave. Él insistió en que solo sería un momento. A pesar de mi creciente desconfianza, estaba a punto de bajarme, cuando de repente, un camión se detuvo en el estacionamiento, y mientras lo hacía, el tipo cerró el capó de mi jeep de golpe, y sin decir una palabra, corrió hacia su camioneta y se fue volando. Me quedé paralizada, confundida y un poco ansiosa. ¿Quién era el nuevo? Me sentí vulnerable, sola y completamente atrapada con mis dos pequeños. Miré a mi alrededor y vi que no había coches en la carretera, ni casas ni negocios cerca, y la luz del día se desvanecía rápidamente. La sensación de soledad aumentaba, y me quedó claro que esa nueva camioneta, sin ninguna identificación, estaba cada vez más cerca de mí. Con un poco de sospecha, abrí la puerta del auto nuevamente, y esta vez estaba más nerviosa al hacerlo. El nuevo tipo se presentó rápido. Era un hombre que parecía coincidir con el que había hablado por teléfono antes. Me llamó por mi nombre y se disculpó por tardar. Entonces le señalé a la camioneta que ya iba lejos y le dije que ese de ahí era el que había dicho que iba a ayudarme. Ambos nos miramos en silencio y luego nos echamos a reír, pero la mía era más una risa nerviosa porque sentía un nudo en el estómago. Con eso, él sacó unos cables de puente, cruzó frente a mi Jeep y levantó el capó, haciéndome sentir un alivio instantáneo. Quizás esto sí funcionaría. Regresé a mi asiento, esperando que pronto el aire acondicionado empezara a funcionar. Mientras experimentaba con el motor, el nuevo hombre me pidió que probara encenderlo nuevamente. Y justo cuando empezaba a relajarme, me sorprendió al acercarse de repente a la puerta del lado del conductor. Su expresión cambió drásticamente y con voz preocupada, me preguntó: «Señora, ¿esto es suyo?». Cuando miré hacia sus manos me quedé paralizada. Él sostenía una especie de cuchillo curvo, con agujeros en el mango. Era un objeto que parecía tener un pie y medio de largo, muy deteriorado y con manchas de óxido en un extremo. Tenía estos agujeros circulares que supuse eran para meter los dedos y empuñar el objeto, como si fuera una mezcla entre un cuchillo y unas tijeras, algo así. Mi primera reacción fue de asombro. No estaba asustada, pero definitivamente me sentía incómoda. «¿Dónde lo encontraste?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Estaba debajo de tu capó», respondió él, sin despegar la mirada del extraño objeto. Se notaba que estaba pálido, como si no pudiera encontrar las palabras correctas en ese momento. Mientras tanto, yo solo pensaba en que lo único que realmente quería era que el Jeep arrancara y salir de allí, pero la curiosidad por el objeto extraño y el comportamiento del hombre se entrelazaban en mi mente, haciéndome sentir que había algo mucho más oscuro en eso. El hombre no dijo nada más, simplemente dejó la daga sobre la acera, encendió su camión y luego me hizo señas para que intentara arrancar el Jeep. Cuando por fin el motor volvió a rugir, mi hijo de 3 años empezó a aplaudir de alegría, así que rápidamente encendí el aire acondicionado al máximo. Subí todas las ventanas y apunté las rejillas hacia atrás, tratando de mantener frescos a los niños. Busqué mi bolso, pensando en cómo iba a pagarle al tipo. Salí corriendo hacia él para preguntarle qué debía hacer. Pero en lugar de darme la cuenta, se dirigió de nuevo a mi lado del coche y recogió la pieza extraña. «Señora, debo que lo mire una vez más», dijo, levantando la daga con seriedad. Me acerqué un poco para observarlo mejor. La cosa seguía teniendo un aspecto extraño, casi como una bayoneta, con unas pequeñas aspilleras en la parte final. Honestamente, jamás había visto algo parecido, y se lo comenté mientras lo sostenía, pero él hablaba en voz baja, como si estuviera tratando de hacerme entender algo importante. No debía estar escondida en su motor. Estaba ahí arriba, lo que significa que alguien la colocó ahí recientemente. No podía creer lo que estaba escuchando. «Oh, eso es imposible», sonreí, tratando de restarle importancia. «Mira lo oxidada que está», le respondí. «Sí, pero mira lo afilada que está esta hoja», insistió mientras yo lo miraba fijamente. Me di cuenta de que tenía razón. La hoja parecía estar afilada, sobre todo en la punta donde el óxido se había ido. Se podía ver el brillo del metal pulido. Sus últimas palabras resonaron en mí. «No sé qué iba a pasar aquí, pero estoy feliz de haber llegado cuando lo hice». Al final, le di las gracias algo nerviosa, y mientras le pasaba el dinero. Él me advirtió que probablemente tendría que avisar a la policía cuando llegara a casa, pero yo decidí dejar esa cosa justo donde estaba. No sabía qué era. No me quería imaginar qué pretendía hacer ese hombre con ella. así que solo le dije que hiciera con ella lo que le pareciera. El hombre sintió, tomó el objeto y se fue. Y esa fue la última vez que vi esa cosa. A menudo me pregunto qué hubiera pasado si ese tipo no hubiera llegado justo cuando lo hizo. ¿Seguirían mis hijos teniendo madre? ¿Yo seguiría aquí? Esos pensamientos me atormentan, pero lo que de verdad aprendí ese día es que a veces el cansancio y la desesperación pueden nublar el juicio. Siempre creí que era una persona observadora, buena para interpretar a los demás, pero en ese momento, exhausta y perdida en una ciudad desconocida, mi sentido común realmente se esfumó. Muchos de mis seres queridos piensan que esa falla pudo haberme costado la vida, y aunque jamás lo sabré con certeza, lo que sí sé es que debo estar más alerta. Nunca se sabe qué tipo de amenaza puede ocultarse en la oscuridad.